Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de este martes 22 de octubre, un día en el que la actualidad pasa por muchas plazas políticas, por materias varias, pero solo por un estadio, el Santiago Bernabéu. Vuelve la Champions, la competición fetiche del Real Madrid, allí donde le rompieron su racha de partidos sin perder y donde recibe a un equipo alemán que es séptimo en su competición doméstica, pero líder en Europa, Santiago Bernabéu. Diego García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Aquí estamos, preparados en el Bernabéu ya para este partido, como dice, recibiendo al líder, a este equipo, este Dortmund, que fue el finalista la pasada temporada junto al Real Madrid de la última edición de la Champions.
Entrada que promete, supongo, como no podría ser de otra manera, Diego, y ya tenemos 11.
Sí, va, seguro que se va a llenar el Santiago Bernabéu. Vamos a tener una buena afluencia de público, no es para menos, es un partido grande, es un día grande de Champions en el Santiago Bernabéu. Y el 11, pues el que todo el mundo esperaba. No hay novedades, no hay cambios de última hora. Courtois va a estar en portería, Militao, Rüdiger, la pareja de centrales, Lucas Vázquez por la derecha, Mendy por la izquierda. El centro del campo es para Valverde, para Bellingham y para Luka Modric. En punta del ataque, Rodrigo por la derecha, Vinicius Junior por la izquierda, arriba juega Kylian Mbappé.
En menos de 30 minutos os escuchamos, Diego, y la mejor de las suertes, como siempre, para el Real Madrid, para la representación madrileña en Champions. Gracias, Diego.
Jesús Clemente, abrazos.
En 30 minutos, como les decíamos, en menos de 30, el partido de la onda Real Madrid-Borussia Dortmund. Hasta entonces, información. Información que casi también es de última hora, porque ya tenemos los comparecientes solicitados por cada grupo parlamentario en la comisión asamblearia sobre el caso Begoña Gómez. El plazo ha terminado hace unos minutos, el Partido Popular apurando ese plazo, y su lista viene con nombre propio y mayúsculo. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Partido Popular, como dices, ha apurado el plazo, pero ya ha registrado 55 peticiones de comparecencias en la comisión, entre ellas las de Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Incluyen también al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, a miembros del equipo rectoral y a representantes de empresas que dicen hayan podido salir beneficiadas. Carlos Díaz Pache.
En el listado hemos incluido a Pedro Sánchez porque todo parece indicar que la cátedra extraordinaria que dirigía a su mujer nació en la mesa de despacho del presidente del gobierno. A la primera sesión acudirá Begoña Gómez y Joaquín Goyache, el rector de la Universidad Complutense, como protagonistas de las posibles irregularidades.
Los socialistas han registrado por su parte la petición de que comparezca Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, el presidente de la Asamblea Enrique Osorio como exconsejero de Educación y los rectores de las universidades públicas, Marta Bernardo, PSOE.
Está claro que va a ser una comisión de persecución. Por esto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado las comparecencias que hemos creído necesarias para que, de una vez por todas, la ciudadanía vea claramente que nunca ha habido caso y que la señora Gómez nada tiene que ver con unas prácticas habituales que, desde luego, sí que hace el Partido Popular en Madrid.
Más Madrid ya había registrado con anterioridad sus peticiones. La comisión, por tanto, Jesús, otro campo de batalla política entre Ayuso y Sánchez.
Y que seguiremos al pie del cañón, como siempre, a través de tus ojos y de tu voz. Gracias, Pepe Frutos. Isabel Díaz Ayuso, por cierto, que termina así el día apareciendo o no apareciendo en esas comisiones y en esas peticiones de comparecencia, pero lo comenzaba en COPE, reafirmándose en la decisión de no acudir a Moncloa, que dice que es por el bien común y no responde a intereses personales, casi contestando a la ministra portavoz Pilar Alegría, que le acusa de absentismo laboral.
Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad, no puedo, no pienso a mí. He oído a lo largo de las tertulias en estas horas, si me viene bien o mal, yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente y es no... seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo.
Que es un claro ejemplo de absentismo laboral, que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades única y exclusivamente por caprichos personales o tacticismos internos de su propio partido político.
Que el Gobierno hable de absentismo laboral después de los 5 días que se tomó Pedro Sánchez para asimilar la imputación de su esposa. Yo creo que es una burla en toda regla.
Contestaba Tellado. Las difamaciones contra Ayuso a propósito de la causa contra Alberto González Amador como una de las piedras de toque de la decisión y no es el único asunto de la actualidad jurídica. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estudiado hoy, sigue estudiando, seguirá estudiando mañana la querella de Begoña Gómez contra Juan Carlos Peinado por posible prevaricación. Las dos anteriores, recuerden, han sido rechazadas y otra querella interpuesta por Pedro Sánchez contra el juez Peinado también fue inadmitida. Inadmitida por especulativa, insostenible, infundada, espuria. Son algunos de los calificativos que recoge el Tribunal de Madrid en su defensa unánime de la decisión de inadmitirla y que ha recogido la senadora popular María José Pardo. Lo ha hecho para contextualizar uno de los muchos ataques e intercambios de golpes vividos hoy en el Senado a propósito de la corrupción y para exigir a Félix Bolaños que pida perdón al juez, contesta el ministro de Presidencia.
Inusual es que tengamos un fiscal general del Estado imputado y se atrinchere en su cargo. Inusual es que hasta un total de 10 ministerios estén salpicados por la trama PSOE y nadie dimita. Inusual es que ustedes jalen al fiscal general del Estado y señalen y hostiguen a los jueces y magistrados cuando no les gustan las resoluciones. Es que los han llamado subcontrata del Partido Popular. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Está de acuerdo? Mire, respeten a los jueces, pidan perdón al juez Peinado y váyanse por salud democrática. Gracias.
Usted, si hubiera tenido tiempo, hubiera pedido perdón porque su partido en el pasado hubiera destrozado pruebas a martillazos. Estoy seguro que usted, si hubiera tenido tiempo, hubiera también pedido perdón por haber organizado una policía patriótica que cometía delitos para tapar delitos que había cometido el Partido Popular. Estoy seguro que también hubiera pedido perdón. Y estoy convencido, y esto de verdad, sin ironía, que mucha gente honrada del Partido Popular sentía tristeza y sentía dolor cuando comprobaba la corrupción en el Partido Popular de algunos de los dirigentes.
La Cámara Alta, epicentro de discusión por corrupción, preguntas de la oposición que también han salpicado a Óscar Puente, al que se le ha preguntado si su ministerio es el centro de subcontrata de la corrupción del gobierno y responde que habló el ladrón de corrupción.
Mire, señor San Vittorio, si usted está interesado en subcontratas de construcción, no tiene nada más que visitar su sede de la calle Génova. Disfrute de las vistas, verá usted cómo el dinero negro propicia acabados de lujo. Muchas gracias.
Más asuntos con Puente de por medio. Las circunstancias extrañas a las que aludía el ministro de Transportes en referencia al descarrilamiento del tren el pasado fin de semana han sido reveladas. Él mismo lo ha contado. Un trabajador de Adif tomó una decisión in extremis y bajo tremenda presión para tratar de evitar un mal mayor.
Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías de que entra en Atocha. La decisión de ese trabajador produce la evitación de cualquier riesgo para las personas o para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha.
Fue una de las circunstancias que provocaron un aluvión de retrasos y cancelaciones, pero no la única ni la más grave, porque en esa misma tarde del sábado un intento de suicidio activó protocolos de emergencia de los que quiso saber y gestionar delegación del Gobierno en Madrid, en vano porque, dicen, no recibieron respuesta del consistorio. Francisco Martín ha dicho esto y asegura que los bomberos municipales tenían que permitir a la Policía Nacional sacar al hombre de las vías. Ha contestado la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que por cierto también respondió a aquella llamada telefónica y ha dicho que los servicios saben cómo actuar en estos casos de emergencia, que hay protocolos y que las acusaciones del delegado son muy graves. Y en las calles tenemos una cita mundial gastronómica con mucha solera, con tremendo impacto internacional y la tenemos en Madrid, aquí en la capital, en nuestra ciudad. Los 50 mejores restaurantes del mundo compiten en la capital por un podio que les asegura prestigio y afluencia de clientes. Vamos a descubrir si sabemos ya algunos ganadores regresando al Madrid Arena. Maite López, hola de nuevo.
A punto de comenzar esta gala, en un ratito vamos a saber cuál es el mejor bar del mundo. Cruzamos los dedos porque sea español, bueno, porque por lo menos sea madrileño. Anota estos dos nombres, Jesús. Salmón Gurú, el único bar de Madrid habitual de esta lista del 1 al 50, llega en el puesto 16 y todo puede pasar porque esta tarde juega en casa. Y la sorpresa, la gran novedad, en el puesto 65 está Angelita, también le deseamos suerte, a ver si lo puede conseguir. Todo puede pasar, como te estoy contando. Y déjame que salude a Roger Bertriu, que es de la organización. Roger, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite.
¿El mejor bar del mundo va a ser madrileño?
No lo puedo avanzar, la verdad que me encantaría poder avanzarlo aquí para todos vosotros, pero en estos momentos la verdad que no me vas a coger, no he bebido lo suficiente como para que me puedas coger con esta.
Y mira que aquí hay una oferta excelente, ¿eh? Excelente, excelente. Hasta ahora los primeros puestos para bares de Londres, Nueva York, Barcelona ha llegado muy fuerte. ¿Y Madrid qué? Con lo que nos gustan los bares en Madrid, yo echo de menos más bares en esta lista.
Mira, yo personalmente soy de Barcelona y la verdad que me ha sorprendido lo que es Madrid hoy por hoy. Yo creo que la ciudad está, bueno, 10 años por delante de Barcelona. Sí que es verdad que tenemos a Sips, que tenemos a Paradiso, que han sido números uno. Pero como tú muy bien dices, pues bueno, Angelita está subiendo poco a poco. Y bueno, los chicos de Salmon Guru están haciendo las cosas muy bien, estando en lista ya más de 4 años. O sea que, congratulations.
Para aquellos que no sepan muy bien de lo que estamos hablando, que decimos, bueno, estos premios, los mejores cocteleros de Madrid, esto es algo así como pues los Oscars de la coctelería, aunque en este listado hay bares de todo tipo. Puede haber desde una cafetería, desde un bar más tradicional hasta una coctelería súper moderna.
Correcto, la lista de los 50 Best Bars no es exactamente lo mismo que los 50 Best Restaurants, que quizá todo el mundo pues conocemos un poco más a Diverso, conocemos un poco más a El Bulli, a Disfrutar, al Sierra de Can Roca, que también ganaron la lista en restaurantes, pues esto es un poco lo mismo a nivel de bares, ¿no? Y como tú bien dices, pues Madrid tiene una oferta gastronómica y de coctelería impresionante, no únicamente Angelita y Salmon Guru, estamos hablando de muchísimos bares, y la verdad que la gente que no se lo pierdan, que el turismo, que no se pierda en Madrid porque vale la pena.
Roger, no voy a ser mala, no te voy a preguntar tu local favorito en Madrid, que sé que no vas a poder elegir.
No te lo voy a poder decir, pero lo tengo.
Pero lo tienes, pero lo tengo, seguro. Todos tenemos nuestro bar favorito en Madrid. Muchísimas gracias. Te dejamos que está a punto de comenzar la gala. En un ratito, Jesús, sabremos el nombre de ese mejor bar del mundo. Y claro, yo me tengo que quedar aquí para contarlo y cruzamos los dedos. Gracias, Roger.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias a vosotros.
Claro que sí, dedos cruzados, buena suerte a todos y sí, todos tenemos un bar o muchos bares favoritos. 8 y 11 minutos de la tarde, más noticias en titulares con Carmen Pizarroso. El Fondo Monetario Internacional eleva la previsión de crecimiento para España.
Al 2,9% este año, 5 décimas más de lo previsto, incluso por encima de Estados Unidos, y un 2,1% en 2025. La economía española destaca entre las que más crecen entre los países avanzados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita el ingreso inmediato en prisión de Eduardo Zaplana.
Petición de la Fiscalía para que el exministro y expresidente de Valencia cumpla la condena a 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del plan eólico de la Comunidad Valenciana.
Plan de natalidad del alcalde Martínez Almeida para la capital.
Con 50 medidas ambiciosas, entre ellas ayudas directas de 500 euros por cada bebé nacido a partir del 1 de junio de 2025 o el incremento de la red de escuelas infantiles. La oposición lo considera insuficiente.
Nuevo caso de violencia machista.
Un hombre ha matado a su mujer en el municipio almeriense de La Mojonera, en el domicilio de ambos, donde estaba una niña de 3 años, una de los 4 hijos de la pareja. Después se ha entregado a la policía local.
Y siguen los bombardeos israelíes,
que dejan 18 muertos en las proximidades de un hospital de Beirut. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, coincide con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en la necesidad de aprovechar la muerte del líder de Hamas para lograr un acuerdo que permita liberar a los rehenes israelíes en el enclave.
Pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tras una jornada de parque y tortilla, como dice algún compañero de la radio, tras una jornada poco otoñal, debido a esas temperaturas que han vuelto a alcanzar incluso los 24 grados en algunas localidades como en Alcalá de Henares o los 23 en Madrid, para mañana nos espera una jornada con algo menos de temperatura, aunque las máximas continuarán oscilando entre los 20 y los 22 grados, por norma general en la Comunidad de Madrid, y de nuevo con una jornada de cielos variables, con intervalos de nubes medias y altas, a la espera, eso sí, de que el jueves llegue un nuevo frente que nos deje algunas precipitaciones.
Circulación, Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora comienza a normalizarse ya el tráfico. Tan solo encontrarán leves dificultades en el acceso por la 1 en Las Tablas y también de entrada en esta A6 a la altura de Aravaca y ya de salida de la capital por la 42 en el entorno de Villaverde por obras de mejora de la calzada. También encontrarán las retenciones habituales de la M40 en Coslada en dirección a la A3, pero en el resto de carreteras se circula ya con total normalidad.
8 y 14 minutos. Hemos repasado la información. Toca analizarla con ayuda de Carlos Dávila. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes.
¿Tiene que pedir el gobierno perdón al juez Peinado tras la inadmisión de la querella, como ha pedido el PP? ¿O son los del PP los que tienen que pedir perdón por casos de corrupción, romper discos duros a martillazos, como ha dicho Félix Bolaños?
Pero vamos, todavía seguimos en la ruptura de discos duros de hace 5 o 6 años, si es que se produjo aquello. Vamos a ver, aquí estamos hablando de unos temas, de asuntos de corrupción que abruman hoy a la ciudadanía española y fundamentalmente aquellos que afectan directamente al matrimonio Sánchez, a Begoña Sánchez y a su marido. O sea, pongámonos al día de hoy. Al día de hoy se va a instalar se tiene que instalar una comisión de investigación en el Parlamento, sencillamente para tratar de dilucidar si no solamente 55 personas como las que son llamadas por la comisión de investigación por el Partido Popular, sino los propios Sánchez, el propio Sánchez y su mujer tienen algo que ver en la concesión de regalías estructurales, de regalías económicas, empresariales a amigos de la causa. Eso tienen que hacerlo cuanto antes. Es decir, yo las comisiones de investigación, Jesús, sí, no las desdeño, pero las pongo siempre en solfa porque, como decía Napoleón, si quieres que no se sepa nada de una cosa, crea una comisión de investigación. La frecuencia con que se han hecho las investigaciones, con que se han instalado, se han planteado las comisiones de investigación en el Parlamento español es muy grande y todos tenemos la idea, tenemos la tradición de que estas comisiones realmente no han ofrecido ningún tipo de mensaje, ningún tipo de conclusión que pudiera ser válida para tomar alguna decisión política. Porque las comisiones de investigación van a fracasar por una razón fundamental, porque las dos partes, y sobre todo la parte, digamos, investigada, acusada, en lenguaje mucho más práctico, se va a enrocar en lo que hace, en negar todo y en acusar al Partido Popular de lo contrario. Es decir, en esa situación estamos, Jesús.
¿No confías mucho, por ejemplo, en la de la Asamblea de Madrid, que acabamos de conocer los comparecientes, nos lo contaba nuestro compañero Pepe Frutos, y el PP ha incluido tanto a la esposa del presidente como al presidente? Creo que es la primera comisión que hace esto. Ninguna otra la había hecho.
Efectivamente. Aquí hay una novedad que, efectivamente, puede producir la duda, puede llegar a la duda de si esta comisión va a valer para algo. Yo me imagino que los parlamentarios del Partido Popular y algún otro, me imagino que también de Vox, van a apretar suficientemente al matrimonio. Y el matrimonio tendrá que decir la comisión, diciendo la verdad, si, por ejemplo, la acusación que se les hace ahora mismo desde que Sánchez recibió a los comisionistas dentro de su despacho, si esto es verdad o es mentira. Solamente ese dato serviría para que la comisión de alguna manera fuera ciertamente útil. Pero yo vuelvo a repetir, yo estoy convencido que el enrocamiento va a ser brutal e incluso en algún cierto momento todos o alguno, y sobre todo los importantes, el matrimonio, digo, Sánchez, se va a negar a declarar.
Todo ello llega con el trasfondo, te hablo de la Comisión de la Asamblea, que obviamente por allí está presente la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No sé si Sánchez irá a la, vamos a decir, casa, entre otros, de Isabel Díaz Ayuso, de Juan Lobato, de Carlos Díaz Pachi y demás, como es la Cámara de Vallecas, pero desde luego Ayuso se ha negado a ir a la casa de Sánchez, a Moncloa. ¿Qué te parece esta decisión, Carlos?
Vamos a ver, vamos a ponerlo en el lenguaje que todos nuestros oyentes lo van a entender. Si tú y yo estamos hablando, si yo te insulto durante 10 días y te insulto con los peores de nuestros que nos podamos imaginar, te llamo fascista, te llamo delincuente, te llamo alguna de las perlas cultivadas que ha utilizado no solamente el sanchismo, sino el propio protagonismo del sanchismo, Pedro Sánchez, durante estos 2 días. ¿Tú con qué ánimo vas a ir después porque yo te invite a cenar en mi casa? De ninguna forma, tú no vas a venir y estaría bueno que vinieras. A mí me parece realmente increíble que pase esto. Pero es que además, ¿para qué va a ir allí a Ayuso? Para que luego en una conferencia de prensa donde Sánchez tiene la de ganar, porque está en su casa, está en la Moncloa, bueno, en su casa no, en la casa de todos los españoles, que él de todas formas está usurpando en estos momentos porque no ganó las elecciones, se venga arriba y acuse a Ayuso de todo lo posible. Es decir, a mí me parece portentosamente diligente lo que ha hecho Ayuso de no aparecer, de no comparecer en esta sesión.
Pero recogiendo sus palabras, si esto no es personal, Carlos, y lo llevamos al ámbito profesional, en este caso político, ¿no le haría mayor guerra, siempre hablando en términos políticos, político, Ayuso yendo allí y luego en la posterior rueda de prensa de la reunión de presidentes?
Pero vamos a ver, dos cosas. Primero, ¿Qué saca una señora que ha sido acusada de delincuente
ya
en una reunión con un tío que encima le va a volver a llamar lo mismo? ¿Qué saca de una reunión donde no va a conseguir ninguna medalla, donde no va a conseguir ningún hecho fáctico que pueda de alguna forma favorecer las ilusiones o las acciones que pueden tener los madrileños? Es decir, ahí no va nada más. Todas las reuniones, esto las tenemos así muy comprobadas, todas las reuniones que ha tenido Sánchez en la Moncloa, lo que han valido hasta ahora es para que él salga o salgan los suyos a decir que él ofrece todas las consideraciones, que tiende la mano a los demás, pero a la hora de tender la mano lo único que hace es subirle los impuestos o de una u otra forma impedir que las actuaciones de unas autonomías vayan, evidentemente se conviertan en hechos prácticos. Por tanto, ni la posibilidad de que estos hechos se conviertan en realidad, ni la posibilidad de tener que aguantar a un señor que durante meses, durante días, durante tiempo y tiempo te viene insultando, favorecen la idea de que Ayuso tendría que aparecer por Moncloa en ningún solo momento.
Estamos hablando de ruido que cerca al gobierno, siempre dicen los populares y la oposición, en este caso ruido de corrupción. Hoy también ha llegado al Senado, se le ha preguntado por ello a Óscar Puente, ha dicho que la verdadera subcontrata de la corrupción no es su ministerio, sino Génova. Pero parece que todo esto ha eclipsado o ha desplazado ligeramente a todo el ruido judicial, que también, insisten los populares, que cerca al gobierno. Y fíjate, hoy teníamos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudiando, supongo que el estudio seguirá mañana, la querella de Begoña Gómez contra Juan Carlos Peinado por posible prevaricación. Las dos anteriores han sido rechazadas. Si se rechaza esta tercera, Carlos, ¿ese cerco puede aumentar? ¿Pedro Sánchez crees que puede mostrar debilidad por ese ámbito, por el caso de su esposa?
La debilidad no, porque este hombre ya tiene perfectamente demostrado que todo le da igual, que la subversión institucional a la que está sometiendo a este país le da completamente igual y además la hace a propósito porque lo que quiere es constituir un país completamente diferente, un Estado completamente diferente al que se instituyó en el 78 con la Constitución. Evidentemente, lo que parece, por los antecedentes, es que la querella que le planteó al juez Peinado a la señora Begoña Gómez tampoco va a ser atendida. No va a ser atendida porque los precedentes, digo, son absolutamente, viajan en el sentido contrario. Ni la de Sánchez fue, ni la del propio partido fue autorizada, por tanto, fue asumida. Por tanto, lo que se espera, y con toda seguridad que va a ser así, yo creo que mañana, más pronto que tarde, o incluso pasado mañana, esa querella se va a ver y, evidentemente, te dejan en pelota viva, desde el punto de vista político, a lo que es el Partido Socialista y, desde luego, a la señora de Sánchez.
Esto es el hoy, esto es el mañana. Vamos a mirar un poco más allá, porque se nos olvida hablar sobre la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa y sobre las amenazas que tiene de no hacerlo, o que algunos señalan que no hacerlo. Por ejemplo, aprobación de presupuestos. Se ha hablado en las últimas horas de dos cosas. Uno, rumorología, de que parece que aquello que advirtieron desde filas del PP, ojo, que pueden sacar los presupuestos, parece que pueden ir hacia adelante, se basan mucho las informaciones en posibles movimientos a favor por parte de Junts, pero por otra parte está la amenaza de Podemos, una consulta que está en estos momentos en curso hasta el día 27 de octubre, en la que dice, pregunta a sus bases sobre el órdago que le ha lanzado al gobierno, es decir, si las bases aceptan que le lance este órdago, que bajen 40% alquileres y que rompan relaciones con Israel para apoyar los presupuestos. ¿Crees que Podemos no va de farol? ¿Que podría consumar
Vamos
esta amenaza?
Podemos no puede, no va de farol, pero sabe perfectamente que su socio es Sánchez, su socio no es el Partido Popular, por tanto a eso se va a tener. Esto es muy importante que la gente recaiga en ello, aunque estoy convencido de que todos los españoles ya hemos recaído en esta constancia. A mí Podemos evidentemente puede hacer esos planteamientos absolutamente terminales, radicales, que evidentemente también el Partido Socialista y más concretamente Sánchez luego se va a pasar por el arco del triunfo. Aquí se están manejando y están influyendo, están tratando de influir bastantes partidos. Por ejemplo, los desvergonzados del Partido Nacionalista Vasco, que hoy han dicho claramente a todos los demás socios que por favor se pongan las pilas, porque hay que ayudar a los presupuestos por una sola razón, porque con Feijóo en el poder, a todos ellos les iría mucho peor. Es decir, aquí esto es tan elemental como lo que yo acabo de decir. Si a mí me hicieras apostar por si en este momento hay posibilidad de que los presupuestos se frustren y que Sánchez tenga que prorrogarlos otra vez, te diría que no. Lo más normal es que al final, con todas las matizaciones posibles, con todos los dimes y diretes y obstáculos vencidos o no, los presupuestos salgan adelante. Se le escapó a el número 3 del Partido Popular y evidentemente se le escapó algo en lo que ya creía. No, va a haber presupuestos y aunque no hubiera, Sánchez va a seguir en el poder. Esto no tiene nada que ver con Sánchez. Sánchez le quedan, dice, 1000 días y tiene toda la intención de cumplirlos. ¿Dónde va a ir si no?
Legislatura hasta 2027, pase lo que pase con las cuentas de todos.
Sin duda, sin duda.
Te pregunto por los trenes rápidamente. Habrás visto, habrás escuchado este jaleo que se ha producido entre la delegación del Gobierno en Madrid y la Alcaldía de Madrid a propósito del suicida, que parece que se echó a las vías y hubo que rescatarlo, y eso agravó los efectos ya de caos ferroviario que venían del descarrilamiento. No sé qué te ha parecido estas acusaciones de la delegación de Gobierno al consistorio de poner en peligro a los madrileños por no responderle la llamada y la respuesta de la vicealcaldesa pidiendo la dimisión.
Bueno, entre otras cosas, mira, lo del delegado del Gobierno, que es un hombre que no aspira a quedarse como delegado del Gobierno, sino que le aspira a quitarle el puesto de secretario general del Partido Socialista de Madrid a Lobato, pues es ya una cosa que, si no fuera dramática en muchas situaciones, a mí me parecería absolutamente cómica. ¿Por qué la delegación del Gobierno, por qué la seguridad del Estado, que funciona en este tipo de cosas mejor, no tardó en retirar a este hombre con absolutas pretensiones suicidas todo el tiempo que debía hacerlo? ¿Por qué no tardó tanto tiempo en hacerlo cuando lo que se estaba haciendo ahí, lo que se estaba formulando, es la imposibilidad de que la vía férrea fuera utilizada por los trenes y no por otro tipo de acontecimientos? Todo esto es así, es decir, que aquí el delegado del Gobierno lo que intenta todas las veces con cualquier excusa es confrontarse tanto con la presidenta de Madrid como con el alcalde de Madrid. Ellos son sus enemigos, son sus rivales. Él no está en defender la seguridad de los madrileños, que fíjate cómo está, si vamos a algunos tipos de barrios. No. Él está sencillamente en acuñarse, en situarse en el podio de una oposición que le lleve a enfrentarse primero a Lobato y luego tanto al Almeida como a Ayuso. Por tanto, hay que ver bajo el prisma de todo de esta situación, de esta posición, hay que ver todas sus actividades y todas sus declaraciones. Esto es literalmente así.
Carlos Dávila, gracias como siempre por analizar la actualidad en el Enfoque y nada, te dejamos con distracción, que creo que viene bien distraerse de vez en cuando y si es el fútbol mejor.
Con distracción y un poquito
de victoria. ¿Eh? Y un poquito de victoria.
Espero.
Gracias, Carlos Dávila. Sigue el Enfoque a partir de las 11. Ahora partido de la Onda Champions.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.